Bienvenido a la Criptochela, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la escena blockchain. Hablaremos sobre criptomonedas, tecnología, criptoarte, el metaverso, inversiones, aplicaciones descentralizadas y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte las próximas criptochelas. Mi nombre es Íñigo Echeverría y en este noveno episodio cuento con el minero Sudaka como invitado, un joven youtuber argentino especializado en minería de criptomonedas. Veremos qué significa minar y si es rentable el minado en la actualidad. Y varios temas más. Aprendamos con él.
Bueno, oye, minero Sudaka, muchísimas gracias por tu tiempo para esta criptochela. Es un placer tenerte por acá.
No, muchas gracias a vos, Íñigo, por invitarme. La verdad que contento de estar.
Que bueno, hacía ya un tiempo que te seguía, por eso te contacté. Creo que tienes un perfil único para el canal. No, la verdad es que yo no trato temas de minería tal cual, pues porque tampoco tengo los medios ni nada, pero siempre he tenido mucha curiosidad por este tema. Y además, pues también me llamó mucho la atención el nombre que tienes para tu canal, Minero Sudaka. No sé si quieres que te llame así, tal cual, o si tienes algún apodo.
Sí, va, muchos ya lo saben en el grupo, bueno, me lo dicen, algunos me dicen Marquitos, así que si me quieres decir así, no hay drama.
¿Tiene que ser diminutivo o...?
y da un tono un poco más, no sé,
más
si
cariñoso.
Querés decirme Marcos. Claro, es más, no sé, acá en Argentina nos tratamos un poco más así, creería yo, qué sé yo, con la gente que conozco, así tipo,
confianza,
sí, Marquito, sí. Ah, bueno.
Pues va, Marquitos, no sé si podrías presentarte ligeramente, al menos lo que puedas contar sobre ti o sobre lo que haces para la audiencia.
¿Cómo se llama? Mi canal está muy dedicado al tema de minería, casi es el tema principal, minería de criptomonedas. Y básicamente lo que yo hago es esto, minar criptomonedas, principalmente Ethereum Classic. Y bueno, en el canal pueden encontrar todo este tipo de contenido, desde instalación de los equipos hasta cómo configurarlo, tema eléctrico que todavía no lo hablo bien, pero de todo un poco ahí, más que nada igual centrado en la minería.
Okay.
Y bueno, eso.
Buenísimo. Y así, curiosidad, ¿cómo surgió el nombre Minero Sudaka? Porque pues al menos yo de España sí que tiene una connotación negativa el término Sudaka, pero claro, siendo tú argentino y poniéndolo como título, pues tiene esa connotación graciosa que me encantó, así que...
Claro, sí, es verdad. Varios me han preguntado el tema del nombre del canal, y sí, es Sudaka, es un término peyorativo, así es un insulto, podríamos decir, hacia nosotros los latinos, los sudamericanos, y bueno, la verdad que me pareció, a modo de broma, un poco en tono de burla, decir el minero Sudaka. La verdad que me gustó el nombre, me cerró y fue,
se quedó.
Fue, me gustó bastante, se quedó.
Va, y antes de preguntarte, pues ya un poco la base de lo que es minar y demás, que esto creo que es con lo que tenemos que partir, quería preguntarte, ¿hay alguna razón por la que normalmente mantienes, o sea, no muestras tu identidad? ¿En Argentina hay algún tipo de persecución por el tema de la minería? Porque sé que, por ejemplo, en Venezuela, también por las condiciones, pues llega a haber extorsión o si te, pues como saben que eres una generación de dinero, pues... O sea, hay que ir con
Claro.
cuidado, ¿no?
Sí, primero, es verdad lo de Venezuela, en Argentina no pasa, por suerte, no hay problema. Mientras, imagino, yo pague la luz, en mi caso yo pago la luz, así que eso sería lo único que tendría que haber en cuenta, o sea, tema legal, ¿no? Pero, bueno, son muchos equipos y la verdad que, bueno, por razones que la verdad que o sea, no está muy bueno mostrar la identidad de uno teniendo equipos en mi casa que valen un numerito. Así que bueno, un poco por precaución, la verdad que no es que quiera esconderme totalmente, pero bueno, ser un poco precavido, a eso me refiero, por las dudas.
Sí, hace muchísimo sentido, Marquitos, así que simplemente quería acabar de confirmar eso. Pues ya entremos en materia. No sé si nos podrías definir o explicar para una persona pues tan profana como yo en esta industria del minado, ¿qué es minar?
Es una muy buena pregunta y la verdad que no quiero entrar mucho en detalles, no quiero ser muy técnico, así que lo vamos así explicar muy fácil. Básicamente los mineros lo que hacemos es competir contra otras personas para básicamente, para hacerlo muy fácil, como descifrar un algoritmo, un cálculo matemático específico. Y así lo que podemos hacer es, compitiendo contra los demás, el que consigue el resultado antes gana la reward o la recompensa por haber encontrado esa solución. Que, ¿cómo funciona? Voy a hacer como un ejemplo así, muy sencillo, así es muy fácil. Es como que yo te digo, plato de comida, decime la receta al pie de la letra. Nadie, no, no se puede, es complicado sacarlo. Y la única manera de saberlo es tira recetas hasta que alguna le pegue. Entonces, bueno, por fuerza bruta se saca este resultado. Y hay mucha gente compitiendo por sacar el resultado. Y bueno, al final la receta, yo te digo, tiene que ser una receta tipo al pie de la letra, con
Lo más
minutos, segundos,
cercano.
así.
Ah, tiene que ser
Claro, lo más
exacta.
cercana.
Vale.
Claro, no, no, o sea, a veces depende por un tema de dificultad, pero vamos a decir que tiene que ser lo más exacta, si no es que, o sea, tiene que ser minuto a segundo, o sea, todo lo que tenés que hacer bien, bien listado, bien igual. O sea, tiene que ser igual a la receta original y no hay forma de sacarla más que con fuerza bruta. Eso hacen los mineros y así obtienen una recompensa por eso.
Ok, y en este sentido, si lo traspasamos a tu ejemplo para ver si no suena tan abstracto, si bien has dicho tú minas principalmente Ethereum, no sé si algunas más, pero tú estás participando en la red de Ethereum de alguna manera, estás trabajando para la red, podríamos decir.
Claro, estamos trabajando para la red de Ethereum Classic. Bueno, hay muchas redes, también la de Bitcoin, pero no, personalmente estoy en la de Ethereum Classic. Ahora mismo casi todo está en Ethereum Classic, tengo muy poco en Ethereum. Y sí, básicamente ayudamos a proteger la network, la blockchain de tanto como Ethereum como de Ethereum Classic. Y bueno, nosotros somos los que aseguramos y protegemos la red contra ataques de spam y tal.
Y validar la red de cierta manera, ¿no? Porque
También,
estáis tan claro.
también.
Todo el
Claro,
trabajo, ¿no?
validamos la red, agregamos los bloques a la cadena.
Vale, buenísimo. Vale, ¿y cómo llegaste a la minería? ¿Hace mucho tiempo? ¿Un amigo te lo contó? ¿Cómo fue esto?
Yo había escuchado las noticias, cualquiera que esté en el mundo del Bitcoin se acuerda de la burbuja de finales de 2017-2018, y lamentablemente yo me metí en esa época a finales básicamente de 2017-2018 cuando explotó la burbuja y yo era un recién iniciado, ¿no? Y bueno, la verdad que bueno, yo seguí minando justo después de eso, todo el mundo empezó a vender, el precio empezó a bajar y bueno, todo se veía muy mal, parecía el gran scam. Creo que, si no recuerdo mal, ¿cómo se llama? El CEO de PayPal lo había dicho, el Bitcoin es el más... Es el scam más
Más grande del
grande
mundo. Sí, PayPal ha
del
dicho de
mundo.
todo, ¿eh? Ahora que sí, ahora que
Sí.
no.
Y bueno, ahora que lo acepta. Pero bueno, yo me metí en esa época y bueno, ya llevo, claro, dos añitos. Dos añitos podríamos decir.
Jolín, 2 añitos. Perfecto. Y volviendo también a la pregunta de sobre qué es minar, quería entrar un poco más al detalle porque dentro de lo que yo conozco, sí que he escuchado que hay distintos tipos de minado como lo conocemos, es decir, pues he minado en la nube, con CPU, con GPU, he escuchado los términos ASIC, como cosas más técnicas. No sé si nos puedes aclarar un poco esta parte.
Sí, tal cual. Está el minado ¿cómo se llama? Como vos
Cloud.
decís, en la nube. Que la verdad que yo no quiero decir nada, pero a mí me parece un poco un scam. Hay algunas empresas que sí son legítimas, pero la verdad que no se hace tanto. Yo en esos casos recomendaría comprar la moneda, creo yo. Igual no es recomendación de inversión, pero bueno, sí. Pero después, bueno, tenemos para minar con el CPU, con el procesador, digamos. Y después tenemos para minar con la GPU, que ya hay pocas monedas que se minen con el CPU. Monero está ahí que se mina porque su algoritmo trabaja mejor.
Okay.
Está hecho para minar con CPU. pero la mayoría de las monedas se minan con GPUs. Y cuando los desarrolladores lo dejan, como por ejemplo los de Bitcoin o los de Litecoin, llegan a la red unos aparatos que se llaman ASICs. Al principio generalmente todas las monedas se minan con GPUs y después pasan a la instancia de los ASICs, que con los ASICs es básicamente un ladrillo gigante que mina un algoritmo específico. En el caso de Bitcoin, SHA-256, en el caso de Litecoin, Scrypt. Hay más, hay bastantes más, pero bueno, es muchísimo más potente que una GPU, consume muchísimo menos y es básicamente un dispositivo específicamente hecho para minar este algoritmo. Y si hay más coins que tengan ese algoritmo, también se pueden minar. Y bueno, me faltó una más. Los FPGA son básicamente, son un poquito más flexibles que los ASICs, pero también es como una GPU, un poquito más potente. Un poquito más limitada también, pero bueno, eso es lo que vamos viendo, que además, mientras más flexible es el dispositivo, menos potente es, y mientras más restringido, podríamos decir, para ese algoritmo específico, ya es más potente.
Vale,
Es un tema.
sí. Entonces, actualmente imagino que tú debes de contar con alguna maquinaria específica que te permite minar o una o distintas monedas. En tu caso has dicho Ethereum Classic, pero eso es por la flexibilidad que tienes en tu maquinaria.
Claro, yo en estos momentos soy minero de GPUs, o sea, uso GPUs porque además de otorgar esa flexibilidad en distintas monedas, lo que nos permite es agarrar y llevar, ¿cómo se dice? La GPU no solo sirve para minar, sino que sirve para un montón de otras cosas que no vamos a mencionar. Así que en el caso, en el dado caso de que esto, podríamos decir, entre comillas, no funcione o pase algo, uno siempre puede vender los equipos para otro propósito, ¿no? No quiero decir pase algo con la minería, sino puede ser algo personal o algo, siempre se puede vender a alguien que lo use para otro fin. En cambio, los ASICs sirven solo para minar y fuera de eso se convierten en un pisapapeles, muy grande y muy caro. Así que
Dale.
bueno.
Vale, creo que queda un poco más claro esta parte. Ya pasó una pregunta que creo que es pregunta estelar, imagino, porque tú debes recibirla bastante. De hecho, revisando tu canal, pues creo que ya has tratado este tema. Pero si te lo preguntase para que me lo contestaste de manera resumida, ¿es rentable minar en 2020-2021?
Es una buena pregunta, la hacen bastante si es verdad. Y la respuesta es, como siempre, depende. Acá en Argentina lo es mucho porque los costos están en pesos, el valor del peso está muy devaluado y el costo eléctrico se paga en pesos. Entonces es muy económico, es muy muy económico. Y en la mayoría de los países, o sea, esto ya no es 2017 o 2016 para abajo. Ya ahora solamente pueden minar los que tienen un costo eléctrico bastante bajo. O sea, hay que tener un buen costo eléctrico, hay que poder conseguir los equipos. He hablado con algunos muchachos de España que me han dicho que es muy poco rentable. Y he hablado con algunos muchachos de Venezuela que me dicen, esto es básicamente los que viven bien, tienen un equipo minero, porque es súper rentable, muy, muy, muy rentable. Así que bueno, depende de tu contexto. Y no tanto o sea, sí, más que nada tu contexto, de dónde vivas
Claro.
y todo eso.
Porque ya luego me pongo a pensar y algunos documentales que he visto y demás, y creo, ahí igual tal vez tienes más conocimiento, que como las grandes granjas tal vez de Bitcoin están en China, no sé si en Estados Unidos, en la zona de Texas, pues ahí tal vez por el sol pues te sale más económico, pero son países más desarrollados también, entonces puede ser que ya sea otro nivel del que estamos hablando.
Sí, ya las mineras grandes lo que tienen es acceden a costos eléctricos industriales, que eso es muchísimo mejor. Y sí he escuchado que hay, o sea, la mayoría están en China, pero lo ideal, creería yo, o sea, por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos una que está en la Patagonia, que se llama Bit Patagonia, y está en un sector, está en el sur de la Argentina, que es bastante fresco, y bueno, eso otorga un plus porque no hay que gastar tanto en refrigeración y he visto que hay algunas mineras así tipo en Canadá o más cerca como de los polos donde hace un poco más de frío Y en China, por los costos eléctricos, también. Me he visto un mapa así, y bueno, China también está entre los primeros países que si bien no tiene un clima muy fresco, tengo entendido, los costos eléctricos son muy bajos, así que bueno, conviene un montón.
Claro, incluso había escuchado que algunas bases o granjas de estas trabajaban con las eléctricas para ponerse al ladito y todos aquellos excedentes de electricidad, pues para ellos, ¿no? Entonces sí que salía súper rentable.
Eso.
Claro.
La verdad que eso está muy bueno. Sí. Y bueno, los beneficios de acceder a como te digo, valores de corriente eléctrica tipo industriales y tal.
Claro.
Sí.
Bueno, pero si es otro nivel, exacto, ya es
Sí, a
industrial,
otro nivel.
el jefazo. Dale.
Nosotros somos mineros caseros.
Exacto,
Así
particular.
que, sí,
Y
particular.
te quería volver, regresar a la pregunta de los tipos de minado, de CPU, GPU, ASIC, porque en cierta manera lo que estoy viendo es que Bitcoin al principio se podía minar con un ordenador, se podía minar con cualquier PC y esto se ha complicado tanto que ahora necesitas maquinaria muy especializada porque si no, no te va a ser rentable, va a ser un costo más que nada. ¿A qué se debe esto?
Claro, sí, totalmente. Bitcoin no se ha profesionalizado mucho, se necesitan ASICs caros, de última tecnología, porque al principio, bueno, todos sabemos que Bitcoin se minaba con CPU y alguien encontró y dijo, che, con la GPU saco más, hago los cálculos más rápido, saco más que los demás, y bueno, démosle con eso. Y después salieron los ASICs, o sea, con la GPU hubo un salto de dificultad, más gente minando. Y ahí después llegaron los ASICs y bueno, cada vez que sale un ASIC nuevo, consume menos, saca más potencia, vamos a decirle, más hash rate. Y bueno, hay que estar en constante evolución para seguirle el paso a la dificultad de la red, que cada vez está siendo más asegurada porque hay cada vez más mineros y con más potencia. Así que cada vez la red de Bitcoin es más segura. Y bueno, nada. Así es como fue la evolución de Bitcoin. Cada vez se han utilizado equipos más potentes y se siguen sacando equipos cada vez más potentes. Así que bueno, por más que uno
Vale.
crea que dice el halving, qué sé yo, van a salir gente de la red y tal, hay cada vez más, la el hash rate está subiendo, así
Ok.
que
Pero también
sigue
el
siendo
halving
rentable.
también afectaría, obviamente.
Claro, sí, el halving afecta a las recompensas, se dividen a la mitad, pero bueno, la gente sigue minando. No la gente, yo creo que acá ya se quedan las grandes ligas, ¿no? Yo creo que ya quedan las empresas, como dijimos.
Ya, y entre ellos compiten y eso perjudica en cierta manera a ellos mismos porque van a requerir cada vez de que se vayan actualizando con los mejores ASICs y demás fuera del halving.
Claro,
Vale.
sí, un poco los perjudica, a los que llegan con los ASICs primero los beneficia, pero bueno.
A
Es
larga.
una lucha, una carrera, vamos a decir.
Constante, justamente,
Una carrera
vale.
constante, sí.
Vale, buenísimo. Ahí ya quería cambiar un poco de tema dentro de lo que es el minado. Porque pues sí que he tratado en mi canal sobre algunos temas, pues platico de aplicaciones descentralizadas, hablo de finanzas descentralizadas y incluso pues he platicado de la escena del minado, de que por supuesto está la prueba de trabajo, a lo que te dedicas tú, pero están como saliendo nuevas tendencias, podríamos llamar de minado, como podría ser proveer liquidez en un exchange descentralizado, como puede ser Uniswap. Y que ahí te recompensen con alguna moneda, con algún token, y que en cierta manera, pues le puedas llamar eso minar. También hay temas de aplicaciones que puedes minar con el celular, que ahí ya soy más escéptico, pero el tema de las albercas me
Sí.
parece interesante. ¿Qué piensas?
Sí, tal cual. Es más, ya lo he estado diciendo ¿cómo se llama? En el grupo de Discord, un poco en YouTube, que me quiero hacer algún contenido sobre todo esto que es DeFi, finanzas descentralizadas. La verdad que me parece muy bueno, hablando un poco sobre eso que vos decías vos, ¿cómo se llama? De estas granjas o pools de rendimiento. La verdad que está muy bueno y yo creo que no viene a reemplazar a la minería, sino a complementarla. Es otro paso más para sacar más rédito. Y la verdad que los mineros, yo creo que tendríamos que tenerlo muy en cuenta para, por más de que, bueno, saquemos rendimiento de la minería, sino también de estas pools de rendimiento, aunque bueno, es un activo arriesgado. Ya lo sabemos, todos siempre lo dicen, todo el mundo lo dice y está bueno decirlo, es un activo arriesgado, así que bueno. también hay que andarse con cuidado
Sí, con estos
con
protocolos,
proyectos
¿no?
nuevos y tal.
Ya.
Sí. No, pero sí, me parece una excelente idea meterse en ese mundo.
¿Si has participado en alguna alberca de liquidez, rollo Uniswap y tal, o todavía no? ¿Estás tanteando?
No, sí. Compound lo he usado. Estoy mirando Aave, el protocolo Aave, con todo el tema de los flash loans, todo eso me encanta. Y bueno, como digo, Compound y Uniswap. Uniswap también lo he usado. Fue uno de los ganadores de los 400 tokens de Uni.
El bingo.
Está muy bueno, así que bueno. Sí. Un poco de early user. Está bien.
Buenísimo.
Y bueno, sí. Sí, he probado Compound más que nada.
Pero sin duda estás mencionando pues tres plataformas que son referentes. Dentro de las novedades que son, pues son bastante indiscutibles. No es un protocolo que acaba de salir y que tiene dos usuarios.
No, 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 totalmente son de las que iniciaron este mundo. Compound, una de las primeras. No sé bien si con Aave, pero sí, Compound, una de las primeras. Y nada, sí. La verdad que no estoy muy a favor de los proyectos nuevos con desarrolladores anónimos, aunque bueno, eso me pueden tirar la de Satoshi Nakamoto, es casi anónimo. Pero bueno, a mí me da. No, no me gusta mucho, me gusta meterme en ese proyecto, en esos proyectos que ya tienen, que ya están comprobados, que son legítimos y que ya tienen un poco de vejez, porque la verdad que
Pues sí.
me he metido en uno de los nuevos y he perdido.
Y podrías haber
He perdido.
entrado a uno de los nuevos como Yield Finance y haber salido ganando también, pero está el riesgo,
Sí,
claro, como dices.
está el riesgo, sí.
Así que sí,
Totalmente.
creo que es un buen consejo. De hecho, creo que la siguiente pregunta tiene mucho relación un poco a lo que estamos platicando de albercas de liquidez y demás, aunque igual tienes alguna otra visión. Pero te iba a preguntar, ¿cómo ves la evolución un poco de la prueba de trabajo del minado para con las criptomonedas, teniendo en cuenta de que, pues justamente, están saliendo otros pseudo minados, están habiendo protocolos que ahora se centran en una prueba de participación, más bien están habiendo como otros modelos? ¿Qué crees
Claro, la
que va a
verdad.
pasar con sí?
Sí, no, digo, el más sonado, el caso más sonado, que todo el mundo está un poco preocupado, los mineros, en sí es Ethereum. Ethereum que se va a pasar a Proof of Stake, que es la prueba de participación, tal cual. Y nada, es como os decís. ¿Qué creo yo con respecto a esto? Yo creo que para Ethereum me gustaría que simplemente. Por más de que se vea medio raro, sos minero, tendrías que estar totalmente en contra. Yo creo que hay muchas monedas para minar. O sea, hay un montón de por sí, hay muchas. Y que se vaya Ethereum es una moneda más. Si bien es bastante rentable y está dentro de las primeras, en estos momentos no es la más rentable. Sí es la más famosa. Pero yo creo que los mineros pueden vivir y pueden seguir haciendo un buen profit sin Ethereum. Y me gustaría que simplemente por un lado de las novedades que trae la tecnología, que traería en realidad a Ethereum. Y la verdad que sí, que aunque parezca raro, yo quiero que simplemente, aunque me gustaría que se retrasase un poco. Para que
No.
termine de pagar los RIG.
Esa es buena. Pero oye, al final creo que es la buena mentalidad, ¿no? O sea, si estás metido además participando en la red de Ethereum, ya sea con aplicaciones, con criptoarte, con videojuegos, con lo que sea, pues también sabes de los problemas que estamos viviendo a nivel de saturación de la red, de costos. Yo he llegado a pagar, no te exagero, $20 por comprar una cosita de 50 céntimos porque realmente la quería y dije, pues mira, ni modo. Y al final creo realmente que si Ethereum 2.0 llega a ser lo que prevé este Vitalik y llegamos a escalar mucho más la tecnología y que sea todo mucho más fluido, pues a la larga va a ser algo positivo para el mundo cripto, indirectamente
Totalmente.
para vosotros, para los mineros y para todos, para nosotros y para todos.
No, sí, totalmente. Yo también uso, como te digo, algunas aplicaciones de DeFi. Y bueno, pagar tanto por una transacción me parece que no está muy bueno. Los problemas de escalabilidad todos los conocemos. Y aunque no me guste, un poco me beneficia. En realidad, esto de las transacciones me beneficia un montón. Porque básicamente la plata esa va a los mineros. Y mientras más es, más ganamos
O sea,
nosotros.
esos $20 que pagué, te los pagué a ti y a tus amigos.
Y a todos los, claro. Sí, así que bueno. Aunque no está muy bueno, tampoco me quejo mucho.
Ya. Ahí pues te
No
entiendo.
quiero, no quiero que después llegue todo el mundo a decirme, devuélveme la guita que me estás robando, flaco.
Ahora entiendo
Me
por qué te escondes
da ganas
ahí.
el odio. Sí. Me voy a terminar ganando el odio de la comunidad.
No, no, no.
Pero bueno, sí, es así.
Vale, no. Así entendemos un poco mejor también cómo funciona el porqué. Sí, hice un video sobre el gas de Ethereum para que entendiésemos un poco, pues eso, el funcionamiento de por qué hay un gas, un costo de transacción y demás.
No, sí, está bueno.
Perfecto. Quería preguntarte, Marquitos, casos de uso de las criptomonedas o de la tecnología blockchain, si lo queremos ampliar también para NFTs y otras locuras. Desde la visión de un minero, o al menos desde tu visión personal, ¿cuál es el caso directo más evidente?
No sé si esto es algo que yo veo mucho en la comunidad, no solo en la comunidad mía, sino más que nada en las personas un poco más comunes que no saben tanto sobre Bitcoin, sobre blockchain y tal. El caso de uso de las criptomonedas más común, por lo menos que veo yo en Argentina, es las stablecoins. Es el caso de uso más grande. Porque la verdad que se puede comprar dólares, es básicamente un dólar, y no está atado a los problemas que tenemos por lo menos en Argentina con respecto al cepo, que es básicamente no, la imposibilidad de comprar dólares al valor oficial o al que nos vende sí, nuestro banco, el gobierno. Y así que bueno, es un tema, la gente busca ese refugio
El
del
límite, ¿no?
este. Claro, va a dolarizarse o en realidad lo que busca la gente es un lugar donde guardar su valor, o sea, su valor de compra, sí, básicamente el valor que tiene su moneda y ahí busca ese refugio, en el dólar. Como no tienen el dólar, se van a DAI, pero bueno, ese es el caso de uso más común que yo veo acá en Argentina, así que bueno, sí, y como minero... No sé, el Ethereum Classic, las monedas que minamos. Y bueno, eso.
Sí, totalmente. A ver, pues entendiendo un poco la situación de Argentina o viendo incluso países que están incluso peor en Latinoamérica, pues hace muchísimo sentido la parte de depósito de valor. También yo que me encuentro ahora mismo en México, pues la parte de remesas, Estados Unidos, México, pues es una constante que
Totalmente.
también hace la vida más fácil. Yo viniendo de Europa originalmente, pues al principio, pues entiendo también el escepticismo pues, que puede llegar a causar Bitcoin o monedas digitales, porque al final aparentemente todo parece funcionar bien, ¿no? El sistema financiero, la salud, el no sé qué, entonces pues no hay esa aparente necesidad, aunque pues bueno, ya veremos los próximos años cómo se presenta el mundo, en fin.
No, acá en Argentina, tipo en comparación, un poco en comparación para que se vea un poco el día a día, sí, la gente básicamente no quiere los pesos. Si tenés pesos, es gastarlo, invertirlo, moverlo hacia algún lado, ahorrar en nuestra moneda es imposible. Así que acá por lo menos se usa mucho porque, bueno, tenemos nuestra economía, no es la ideal, o sea. Está en la ruina. Así que bien, mucha gente busca ese refugio de valor, como decías, en las criptomonedas, más que nada en el DAI. Y hay algunos más aventurados que dicen, bueno, Bitcoin, Ethereum, y tal vez incluso por no mantener mi valor, sino generar una ganancia. Así que bueno,
Sí, entiendes
más
más.
que nada ese es el caso más común de uso.
Dale, perfecto. Además, pues ya que estamos platicando de Argentina, tal vez en concreto, sí que te quería preguntar si hay algún proyecto de la industria, primeramente en Argentina, que conozcas, que tengas en el radar, que te parezca interesante o así, o si no, a nivel más global. Sé que estás platicándome de DeFi, pero puede no ser de eso.
La verdad que yo el único, no sé si, sí, un poco de blockchain, en realidad el único proyecto que yo conozco argentino es sobre minería, se llama Bit Patagonia, pero estuvimos hablando, vos me lo habías comentado, que hay una aplicación así descentralizada que se llama Decentraland, que es tipo un juego, la verdad que yo no sé mucho, pero eso es lo que vos me habías comentado, si querés comentarnos un poquito más sería.
Sí. Decentraland, justamente, es un proyecto que yo amo realmente. Ya entrevistamos a Nicolás del equipo, creo que era la tercera Criptochela, y realmente pues es un mundo virtual, como dices, que tiende a la descentralización. Actualmente pues tiene un equipo detrás, pero está organizando una DAO, que de hecho está funcionando a través de la posesión de su token, y es una locura, la verdad. Tendríamos un vídeo entero para esto. Así
Sí.
que ya nos reuniremos en el mundo virtual y ahí te iré contando, porque la verdad es que está súper bien.
Okay.
Y
Perfecto.
sí, la verdad es que te preguntaba porque sí que considero que Argentina pues está siendo un referente en Latinoamérica, junto con México también y algún otro país, porque entienden muy bien la tecnología y están habiendo emprendimientos interesantes. Pero no sé también fuera del país si también tenías algo en el radar.
De así de proyecto como blockchain, la verdad que no tengo algunos. Quiero ver el tema de Fulcrum, que lo estoy viendo, que está generando muchos rendimientos y lo quiero probar. No quiero decir nada porque la verdad que cuando la limosna es grande, hasta el más santo desconfía. Así que lo estoy viendo, lo quiero ver, más que nada ese. Y sí, como para decir algún proyecto argentino, yo, bueno. Me han contactado más que nada por el canal algunas empresas de minería tradicional, todos nomás, pero no puedo, no quiero decir el nombre por las dudas, pero bueno, me han contactado, me han dicho queremos, o sea, son minería tradicional, minería de roca, de piedra, así como tal, y bueno, parece ser que están metiéndose en este mundito de la minería de criptomonedas, minería digital, y la verdad que me pareció muy interesante.
Y dentro de lo que puedas contar de esto, porque realmente pues me deja un poco en shock. ¿En qué tiene que ver una minería de no sé, de un mineral justamente, o de oro con Bitcoin?
Claro, no, la verdad que mucho que ver. Tal vez se han metido porque han dicho, bueno, es otra forma de minar, así que tal vez podemos hacer un profit, un ganar majita con esto. Y bueno, yo creo que se han querido meter porque ha habido, podríamos decir, otro boom últimamente con el tema este del minado. Así que parece ser que las
Cuidado.
empresas de minería tradicional, yo tampoco me lo hubiese imaginado. Cuando me contactaron, yo también me quedé como, qué raro. La verdad que está bueno que se metan en esto, pero bueno, me pareció medio raro. Y sí, no hay mucha relación más que el nombre.
Ok, no, porque me pongo a pensar, igual yo que sé, en una mina pues tienes el refrigerio, lo que es natural, ¿no? Pero fuera de eso, ya veremos, espero que me puedas platicar en un futuro si finalmente se introducen en este fascinante mundo.
Sí, lo voy a comentar también porque la verdad que me encantaría incluso hasta ver si me dejan ir y grabar algo sobre eso.
Brutal.
Sería muy interesante, no puedo decir más porque la verdad que no me la quiero jugar, pero bueno.
Va. Para un round 2, esto
Sí,
lo tenemos
lo
pendiente.
charlaremos. Está bien, está bien.
Va, pues saltando un poco de tema otra vez, te quería preguntar ahora mismo porque si has revisado mi canal, sí que sabrás que estoy súper enfocado pues en temas de tokens no fungibles, de los NFT, para temas de coleccionables, criptoarte, videojuegos, e incluso aplicaciones que tienes para marketing o para los activos de la realidad, como los bienes raíces o los servicios como los seguros. Hay muchas aplicaciones, ¿no? Para esto de los NFT. No sé por tu lado si conocías al respecto, si te interesan, si tienes algún proyecto ahí en el radar. ¿Qué opinión te trae?
Yo conocía conozco muy poco, la verdad que al final no me metí de uno de los juegos que vos tenés en tu canal, que era ay, no me acuerdo el nombre, Axie Infinity,
Axie Infinity, correcto.
el de los tres bichitos que se
Sí.
compran al inicio, sí, ese. Me pareció interesante, qué sé yo vi como que era un proyecto bastante grande, que incluso creo que ahora, por lo que estuve viendo, ha crecido incluso más, pero la
Yes.
verdad que más de eso no me he metido en este tipo de proyectos, y la verdad que cuando me encontré con tu canal no sabía que existían este tipo de cosas. La verdad que me quedé muy sorprendido. Yo decía, bueno, son un par de juegos que están así aislados que implementaron blockchain, pero veo que hay un mundo y es gigante.
Pues sí. Yo de hecho creo que conocí los NFT allá 2018 también, a final de ese boom. conociendo los CryptoKitties, que fue un poco uno de los proyectos originales, y creo que cobraban por algunos CryptoKitties básicos pues 3 euros o $3 acá en Estados Unidos. Y digo, pero qué tontería esta, por una imagen me están cobrando $3. Y a día de hoy, 2020, te das cuenta que uno de los CryptoKitties Génesis de esta colección lo vendieron por 600 Ethereum. Fue una de las ventas récord de la historia. Así que. Y esto por la parte de coleccionables, que es en plan. Pues es un poco subjetivo, ¿no? De qué es arte, qué
Sí.
es coleccionable. Y pues
Oh,
sí, te
y...
animo realmente a meterte de 100% en este rabbit hole que también son los NFT, porque la verdad también me tiene muy
Sí.
enganchado.
Sí. Ahí me enganché un poquito más. Viendo tu canal, vi un par de cosas que estaban muy, muy terribles. Y también he visto que te has metido un poco en el tema, algún tema de tokens. Vi que tenías un video sobre criptomonedas como atadas al oro o que tenían alguna relación con el oro.
Sí.
La verdad que es muy, muy interesante todo ese tema y la verdad que está muy bueno.
The Bullionics era el proyecto súper interesante, así es, que mezclaban numismática, ¿sabes? Las monedas coleccionables, con efectivamente que dentro de ese diseño de la moneda tuviera Digix, el token que es respaldado por el oro, así que.
Sí,
Locura.
Digix Gold, ese mismo.
Exacto. Hay para explorarte la cabeza, la verdad, así que no nos vamos a centrar, pero qué bueno que al menos se le estés echando el ojo. Y sin duda, pues te iba a preguntar sobre mundos virtuales, pero de hecho ya has mencionado Decentraland. Yo en mi canal estoy hablando de otros mundos virtuales. Decentraland creo que tú, siendo argentino, es obligado que formes parte de ahí. Y de hecho ya te platiqué que deberías de montar de una vez una oficina para que ahí las grandes mineras te puedan visitar y contactar en la realidad virtual.
Sí, totalmente. Es como decís, la verdad que yo no lo conocía hasta que me lo comentaste y hasta que vi tu canal ahí me hice una cuenta. Todavía no tengo espacio físico mío, pero bueno, me pegué una vueltita y la verdad que sí, que está bueno, que está lindo y hay mucho para explorar y para ver.
Para perderse.
Sí,
Va.
para perderse.
Pues saltamos ya del tema de NFTs porque aquí ya si me pongo a hablar no voy a parar. Así que volvamos a lo que nos importa en esta pequeña plática que es la minería. Me gustaría preguntarte, Marquitos, para una persona que igual pues está viviendo en Argentina o que está en un país donde la electricidad es barata o que realmente pues quiere empezar a estudiar el tema de la minería por interés, por lo que sea, que quiere empezar en este mundo. Tú con la experiencia que tienes ya de 2 años, ¿qué consejos darías a una persona que recién se inicia?
Alguien que está iniciando, que está viendo este tema o se encontró con este video o con algún video del canal, yo creo que la mejor recomendación que puedo dar es investigar, leer, no dejarse llevar por el FOMO que pasó en 2017. El FOMO mata un montón, así que lo mejor es investigar, estudiarlo. No hace falta que directamente les diga, vean mi canal. La información está en internet, yo lo aprendí en internet y creo que la mayoría puede aprenderlo en internet, no es complicado, lo mejor es informarse, estar bien seguro de la decisión que uno va a tomar y no decirle a uno por el FOMO o a alguien que sabe, no sé, decirle, che, armame el rig, pasámelo y cerramos tema y así ya empiezo a ganar guita. Yo creo que esa es la peor decisión que se puede tomar, una decisión sin información, dirigida por las emociones, por la emoción del FOMO, por me estoy quedando afuera, así que yo creo que esa es lo mejor es informarse y aprender y después tomar la decisión.
Dale, creo que es muy buen consejo. De hecho, más que otra cosa, tú enseña a pescar y no le des el pescado,
Sí,
porque si no.
totalmente.
Vale, brutal. Creo que esto ya te lo he preguntado al principio, pero por si acaso se nos escapaba algo, ¿hay algún problema con minar en Argentina? Has dicho que al principio no, ¿no? Si pagas tu
No,
electricidad.
por ahora no hay drama, más que eso de pagar la electricidad, no tendría que haber problema, no es ilegal, es más, si no está, en realidad no está regulado, y si no está regulado no es, o sea, es permisivo, no hay una ley que diga no podés minar o esto es ilegal, así que por ahora no está regulado. Y con el tema de si tuviera que meterme un un poco en el tema de impuestos, tampoco está muy claro. Hay poca gente que la tiene muy clara, pero bueno, si hablamos sobre Argentina específicamente, hay un video en el canal, no quiero decir nada que sea erróneo, hay un video en el canal donde hablamos con un contador y la tiene muy clara, así que los invito a verlo.
Buenísimo. Sí, lo voy a poner aquí arriba, si lo puedo enlazar para que lo vean, porque eso siempre es un asunto. Además, no sé si estás al día un poco de las noticias internacionales, pero hace unas semanas salió que en España una señora decía del gobierno que iba a empezar a tener el control máximo de todas las criptomonedas para los ciudadanos españoles, estén aquí en España o no. Bueno, unas medidas que parecían un poco surrealistas, la verdad, de control.
Wow, sí, un poco raro, no sé cómo lo irán a implementar, pero la verdad que no estaba informado
No,
sobre eso.
hizo ruido, yo creo que también por justamente el hecho de desconocimiento, pues decían algunas barbaridades de decir así, de tratar de controlar todo. En fin, ya veremos, pero pues sí, los gobiernos van a querer poner mano en cuando vean el potencial, intentar agarrar
Sí,
pastel, ¿no?
ya vimos que hay algunos gobiernos que ya están diciendo que están haciendo su criptomoneda, que en realidad es una moneda digital, no está en la blockchain. Así que, bueno, sí, hay muchos gobiernos y entidades privadas que se quieren meter en esto, en este tema. Yo
Sí.
creo que no de la mejor manera, pero sí.
Ese es un súper tema, la verdad, ¿eh? Porque como dices, gobiernos, también vi el otro día una métrica que decía que en no sé cuántos años, en muy poquitos, uno de cada tres bancos va a tener también su propia moneda, no voy a mencionar ningún banco, pero pues imagínatelo, o
Sí.
pues sí, todos estos, y al final, o Facebook, que al final no quiere decir que no vaya a tener su propia blockchain, simplemente pues que de descentralizado igual tiene poco, ¿no? Se las van a
Tal
rebuscar.
cual. Atenta contra los principios de las criptomonedas y la blockchain. Así que, bueno, yo creo que estas noticias podrían llegar a traer más gente al tema de las criptomonedas, pero
Doble
yo no lo
filo.
veo como una criptomoneda, lo veo como ni siquiera un token, es una moneda digital, no sé cómo decirte, una moneda de un juego ficticio, no controlada, que no tiene nada que ver con lo que promueven las criptomonedas y la blockchain.
Sí, buen punto. Ya veremos. Al final la gente igual tendrá que elegir. Yo ya tendré bastante seguro hacia dónde iré. Pero bueno.
Totalmente. Sí.
Pues ya, ahora que hablamos de monedas virtuales y demás, quedan poquitas preguntas ya, pero creo que esta es bastante interesante formulártela para saber tú cómo lo transmitirías. Pero imagínate, Marquitos, que ahora mismo a la llamada se conecta mi abuela. Y de repente te pregunta, oye Marquitos, ¿qué es esto de Bitcoin que me platica tanto Íñigo? ¿Qué le dirías tú?
Bueno, a ver, si alguien de la tercera edad, como vos decís, entra, yo creo que lo mejor que podríamos decirle es que es un sistema, o sea, si hablamos de Bitcoin, por ejemplo, descentralizado, y a qué me refiero con esto, es que no hay una sola persona que tenga el poder de esta moneda, sino somos todos, en este caso, todos los mineros. Así que, y bueno, los usuarios también. Así que yo creo que lo mejor que podríamos decirles es como que es el oro digital del siglo XXI. A todo el mundo le impacta que le digan oro, y la verdad que es una reserva de valor muy muy grande. La verdad que mucha gente lo usa como eso, tal cual, el oro digital. Y que además, si tuviera que agregar algo, sería como no confiamos, como por ejemplo con los bancos o con en alguna entidad privada, sino que confiamos en la blockchain, confiamos en las matemáticas de las criptomonedas, y no confiamos en alguien más, confiamos en esto, en las matemáticas, en la blockchain. Tal vez decir blockchain no viene mucho al caso, sería un poco confuso, pero confiamos en las matemáticas.
Muchas cosas que has dicho,
Detrás de
creo,
esto.
que han sido muy
Sí.
confusas para mi abuela, pero has tenido un punto ahí, yo creo, el tema del oro, el tema de la descentralización, la verdad, se me hace abstracto a veces, o tratar de explicarlo, en plan, que todo el mundo tiene el
Claro.
control. Sí que me gusta la idea de tú eres tu propio banco, que eso sí que lo he platicado, lo he oído mucho, y el tema de la confianza, de que, oye, pues mira, abuela, tu dinero no tienes que confiar en el banquero que lo tenga o no, sino lo tienes tú en este cacharrito y demás. Pero sí,
Claro.
es complejo. Sin
Tal
duda.
vez me lo he complicado también. Es muy disruptivo, o sea, es un poco cuando lo ves, decís, ¿y pero quién me asegura qué? No hay alguien que te asegure nada, son las matemáticas, es como es la blockchain. Es un poco difícil de explicarlo, pero yo creo que si decís el oro digital, a cualquiera me daría la vuelta y preguntaría más.
Y no sé tú, Marquitos, pero yo al menos también cuando llegué a Bitcoin, cuando conocí Bitcoin por primera vez, pues la verdad es que lo dejé bastante de lado. Dije, esto me olvido, ¿sabes? Y obviamente hasta después de varios booms y demás, pues ya comencé a meterle un interés de verdad, de decir, oye, pero esto puede ser algo
Claro.
de interés. Entonces es...
Sí, yo también cuando escuché, la verdad que era muy chico.
Claro.
Cuando escuché por primera vez de Bitcoin, era muy chico. Yo había escuchado que había un flaco que estaba minando una cosa así. Ya la verdad que era chico, como te digo. No recuerdo muy bien, pero sí. Nada, yo lo veía como, no sé, como un scam o algo muy real. Que no se podía, no lo podías materializar así, como por ejemplo en pesos, en alguna moneda fiduciaria como todos usamos. Y la verdad que lo veía muy abstracto, lo veía muy, muy lejos de la realidad. Pero bueno, como te digo, era chico y ahora ya lo veo mucho más,
Claro.
mucho más real a todo.
Sí, creo que también tenía ese factor de que era bastante joven y tampoco tenía capital para darle ni el entendimiento tal
Tampoco.
vez, ¿no? Entonces, sí, cierto. Vale,
Ya
va.
iba a usar la computadora de familia para
Sí.
hacerlo, pero bueno, me daba miedo de romperla, hacerle algo, así que bueno, nunca se dio. Me arrepiento
Sí.
un poco.
No, pues todos, pero por eso te digo que al final, pues imagínate, si tú y yo, que somos de una generación más joven, que llegamos a estar nativos en la tecnología, pues imagínate de primeras contárselo a una persona de 60 años, así que...
Claro,
Obvio.
sí.
Bueno,
Un
pues
tema complicado.
ya rematando un poco, Marquitos, quería preguntarte, porque la situación de este año ha sido complicada, entenderás, pues hemos tenido la pandemia, justo ahora venimos de las elecciones de Estados Unidos, la verdad... No sé cómo te imaginas el 2021, pero justamente te quería preguntar, en tanto a la escena cripto o blockchain, ¿tú cómo te esperas el 2021? Y no estoy hablando de decir, pues Bitcoin a 20.000. No.
Sí.
O sea, yo siento que la realidad sí que va a ser un poco negativa, en plan los mercados, la economía, el desempleo, pero igual eso no es lo mismo con los activos digitales.
Claro, como decís, la verdad que sí, se ve el futuro, no se ve muy brillante, pero soñar es gratis y la verdad que lo que me gustaría, tal vez, un poco lo que me gustaría es que más lugares acepten un poco cripto, así como método de pago. Yo creo que es posible cada vez más, o sea, es una transacción mucho más simple, creo yo. Así que yo creo que tal vez eso se vaya a implementar incluso más con el tema de PayPal. Y la verdad que, por lo menos, si tengo que arriesgarme, jugármela a decir algo, yo la verdad que lo veo bien para el tema de la minería con GPUs, que es a lo que todo el mundo le interesaría saber. Y vemos a Ethereum Classic, a Ethereum probablemente salga Proof of Stake, pero vemos a Ethereum Classic haciendo un fork, un cambio de algoritmo, sacando los ASICs de la network, y yo creo que varias otras monedas podrían llegar a seguir los pasos de Ethereum Classic, cambiando de algoritmo así, resistente a ASICs. Así que yo creo que el futuro para los mineros puede ser interesante. O sea, 2021 lo veo bien para la minería, por lo menos
Prometedor.
para todos nosotros.
Buenísimo, buenísimo. Oye, no tenía, por supuesto, nada de idea de toda esta parte del fork de Ethereum Classic y demás, pero está buenísimo. Así que, pues nada, muchas gracias por ese lado. Pues ya, minero Sudaka, creo que estas eran las grandes preguntas que tenía para ti, pero antes de despedirnos tengo que hacerte el top 5, que son 5 preguntitas rápidas que siempre hago a los invitados, en los que pido que no piensen mucho, simplemente tiren por un lado o por el otro, y me digan el por qué y ya.
Okay.
¿Bitcoin o Ethereum?
Es una pregunta complicada. Sí. Como yo voy a elegir Bitcoin como reserva de valor. O sea, creo que tiene mucho potencial y la verdad que yo me quedaría con lo original, podríamos decir, viste que de mala forma muchos le dicen a las altcoins, les dicen shitcoins, así que no me parece, no comparto el sentimiento, pero bueno, Bitcoin es una apuesta segura.
Va, clarísimo. Segunda, acá no sé si dominas tanto, la verdad, pero son dos proyectos clásicos en el tema de los coleccionables NFT y siempre hago esta pregunta, así que CryptoKitties o CryptoPunks, ¿te suenan?
La verdad que no estoy mucho en el tema, así que no, esa voy a decir pasapalabra porque la verdad
Va,
que
va, va.
no me la puedo jugar porque no conozco el proyecto.
No hay pedo.
Entonces,
Esa la
sí.
tienes pendiente porque es parte de la historia ya del arte digital, así que hay que darle.
Sí, sí, tengo.
Y de hecho, poca broma, porque sí que son como proyectos de coleccionables NFT que tienen cierto valor ya considerable. CryptoPunks, por ejemplo, es una serie de 10.000 avatares pixelados que no te bajan de los 4 Ethereum el más barato, creo, a día de hoy. Y en su día,
Wow.
esta colección se dropeó, se regaló a la gente.
Increíble.
Entonces, sí, locura, ahí te lo dejo.
Una locura, sí.
Va, tercera. Esta sí es específica para ti. ¿Ethereum 1.0 o Ethereum 2.0?
Yo diría que por lo que he leído, yo no lo tenemos implementado, pero algo estuvimos hablando y yo me acuerdo que te había dicho Ethereum 1.0, pero ahora quiero decir Ethereum 2.0, más que nada porque por todos los cambios que se van a ver, todos los cambios, o sea, en el papel se ve muy bien por ahora, así que la verdad que se ve muy bien y yo creo que le va a dar un impulso a todo esto de los proyectos DeFi, a los proyectos descentralizados que están construidos en base a la blockchain de Ethereum, que son la gran mayoría, si bien hay otros que sí, reconozco hay otros muy interesantes y tal, pero hay que ser sinceros, la mayoría están en la blockchain de Ethereum. Y bueno, la verdad que yo creo que sería un gran salto y un cambio muy bueno para la comunidad de Ethereum y todo lo otro que está construido encima de Ethereum.
Buenísimo. Entonces, Ethereum 2.0, pero después de Navidad, ¿verdad?
Sí. Tal cual.
Va. Cuarta y penúltima. Recomiéndame una pieza de contenido. Normalmente digo un libro, pero puede ser un documental, una obra de arte, una poesía argentina, lo que quieras.
Si tuviera que elegir algo, sería el documental Money and Currency. Es un. Sí, podríamos decir que es como un documental. No es muy largo. Tiene como. Va, sí, es largo. Tiene como 8 o 9 partes de media hora cada una.
Okay.
Pero está muy bueno. Está muy, muy bueno. No quiero decir mucho para no spoilear y tal, aunque es un documental. Pero la verdad que está muy bueno, cambia la cabeza. De última, yo te paso el link y lo dejas para que la gente lo vea.
Va.
Yo igual en el servidor de Discord lo recomendé. Money and Currency. Está muy bueno.
Money and Currency. Perfecto. Y está en YouTube, ¿no? Imagino. O...
Sí, está en YouTube.
Va que va.
Totalmente gratuito. Y además, tiene su episodio. Dentro de sus episodios, tiene un episodio sobre Bitcoin. Y la verdad que está muy interesante. Tienen que verlo.
Va, brutal. Pues la verdad no me suena, porque no me suena uno a mí de varios episodios. Me he visto varios de divisas y demás, pero bueno, ya lo vamos a checar. Y ya, Marquitos, la última pregunta, que es obligada también como buen argentino, ¿Maradona o Lionel Messi?
Sí, no soy tanto de fútbol. La verdad que si tuviera que elegir alguno de los dos,
Pelé.
diseñaría. No, sí, Messi, sí.
Vale, más moderado, está bien. No, tranqui, yo tampoco soy
Sí,
tan futbolero, así
no,
que...
sí. Si me escuchara mi familia, tal vez me dirían Maradona, pero bueno,
Ok.
cada uno con lo que quiere.
Genial, me gusta crear disputa familiar.
Sí.
Oye, pues creo que hasta aquí hemos llegado, Minero Sudaka. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, es súper valioso esto, estaremos en contacto.
No, gracias a vos, la verdad que por invitarme, digo, la verdad que muy, muy interesante la charla, me gustó, así que bueno, ojalá que algún día se repita.
Claro que sí, claro que sí. Pues te mando un abrazo, minero.
Nos
Cuídate.
vemos, che. Chau,
Chao.
chau.